Y vamos a estar viendo el libro de los Hechos una vez más. Y a manera de introducción, me gustaría que reflexionáramos en esto. El libro de Hechos mayormente se tiene por la comunidad cristiana como un libro aburrido. El número uno es el número de números. Es el que nadie le gusta leer. El libro de Hechos, al mencionarnos muchos nombres y muchas ciudades, muchos cristianos nos puede parecer un poco aburrido. No es lo mismo leer el Evangelio de Juan que leer el libro de los Hechos. Otro libro que no es tan popular dentro de la comunidad cristiana es el libro de Apocalipsis. Y este libro muchas veces no se toca, no porque sea aburrido, sino porque su grado de simbolismo que tiene, donde puedes leer tres capítulos y entender solamente unos dos o tres. Pero en el tiempo en el cual vivimos, en este año que hemos entrado, con el caos que miramos afuera, estamos viendo en Estados Unidos el colapso de una nación. Y vamos a mirar que ese libro aburrido de historia, muchos de nosotros vamos a regresar no solamente a verlo, sino a vivirlo. Y ese libro que muchas veces pensamos que es incomprensible y que tiene muchos símbolos, posiblemente este año va a ser aquel que nos va a dar el mayor aliento a nuestras vidas. Es más, el libro de Apocalipsis nos dice que bienaventurado aquel que escucha las palabras de este libro. Y un de la nada, esos libros que muchas veces no tocamos o que pensamos que no les tenemos que dar tanta prioridad, ahora en este año posiblemente van a ser a esos dos libros que vamos a estar yendo más, especialmente en los tres capítulos principales de Apocalipsis. Los teólogos bautizan el libro de los Hechos como las obras del Espíritu Santo, o como el libro acerca de la resurrección de Cristo, del poder de la resurrección de Cristo, porque mayormente de eso trata este libro. Así es que tengamos esto en mente. Hoy vamos a estar viendo algo que ha pasado hace mucho tiempo, 2000 años atrás, pero vamos a estar mirándolo en cuán relevante es este libro para el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20, por favor, versículo 1 hasta el versículo 21. Y nos vamos a estar centrando más en el versículo 13, vamos a mirar los demás versículos, pero el versículo 13 es aquel que vamos a estar mirando el día de hoy. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas, versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutiquas o Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, se entiende aquí enviando una carta o a personas, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo». Y que el Señor el día de hoy nos ayude con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Pablo y la libertad de expresión. Paul and the freedom of speech. Pablo y la libertad de expresión. Hemos visto ya desde el versículo 1 hasta el versículo 12 en estudios pasados. Pero hoy vamos a estar mirando del versículo 13 en adelante. Hemos visto que el contexto nos dice que aquí Pablo se ha propuesto ir ¿a dónde? A Jerusalén, si es posible llegar en el día de Pentecostés. Él se ha propuesto esto, lleva las ofrendas de los hermanos gentiles para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. Sin embargo, sus propios compatriotas le vienen persiguiendo por causa del Evangelio de Cristo. Y a consecuencia de que él no sabe lo que le va a suceder llegando a Jerusalén, él se cerciora de exhortar, animar a los hermanos conforme él va visitando estas áreas. Hemos visto que en el último sermón que miramos, Pablo se detuvo en Troas. Es ahí donde él pasó y conmemoró la cena del Señor. Y después de eso miramos que él no durmió y desde ahí se fue así. Y ahora vamos a mirar cómo es que Pablo va rumbo a Jerusalén. Por eso en el primer punto vamos a mirar Pablo rumbo a Jerusalén. Versículo 13, por favor. Mira lo que dice. Nosotros, hablando Lucas incluyéndose, aquí el historiador se incluye a sí mismo como que él está participante y está presente en esta situación. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón, De Troas a Son existe una distancia de entre 20 o 24 millas de distancia hacia el sur. Luego, esta distancia realmente no es una distancia muy larga. Vemos que después de que salen de Troas, ellos navegan hacia Asón. Existe una distancia de entre 20 o 24 millas hacia el sur. Y dice el texto, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, todos juntos, ya que así lo había determinado. Luego, vemos que esta separación que hay, donde vemos que Lucas se embarca para ir a Son, vemos que esta idea, esta iniciativa, esta decisión es por iniciativa del apóstol Pablo. Miren lo que dice. Nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Son para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Luego aquí vemos que esta división temporal, esta separación temporal, no estamos hablando de días, estamos hablando de horas. Vemos aquí que la razón por la cual Lucas y las personas que le acompañan se separan, nosotros adelantándonos a embarcarnos, la razón por la cual hicieron esto fue porque esto fue una idea del apóstol Pablo. Fue algo que Pablo así había determinado, ya que así lo había determinado. Y después dice, queriendo él ir por tierra. Vemos entonces que Pablo tiene algo en mente. Él tiene algo que hacer o él tiene algo que pensar, algo que decidir. Y por esta razón prefiere que Lucas y los que le acompañan se vayan por barco, pero él decide irse por tierra. Y lo que muchos se preguntan aquí es por qué Pablo querría ir solo. ¿Cuál es? No estamos hablando de días, estamos hablando de horas de distanciamiento. Y esto lo podría pasar por alto hoy. Y por eso dije que no sé si tenemos mucho que decir el día de hoy o poco que decir, porque dependiendo en cómo comprendamos esto, de esa manera se va a extender el mensaje. Muchas veces como estudiantes de la Biblia podemos caer en el error de curiosear en los textos. Y hay un precio que pagar cuando hacemos esto. Y lo hemos visto con la historia de Eutiquias, de Eutico. Vimos cómo se puede mal representar el carácter de una persona si no se examina bien el contexto. Y ahora tenemos otro gap, tenemos otra zanja, algo que no está tan claro, donde muchos predicadores tratan de llenarlo con su imaginación. Lo que muchos se preguntan aquí es por qué Pablo querría ir solo. Y la respuesta más sencilla es, no lo sé, y el texto no lo dice. Y podríamos seguir al versículo, pero creo que es un buen momento para que podamos examinar del por qué es importante tener una buena hermenéutica al momento de interpretar un texto. Cada vez que tú estás leyendo el texto, tú lo estás interpretando, lo estás tratando de aplicar a tu vida. Entonces, todo el tiempo, las personas que leemos la Biblia estamos haciendo teología, porque estamos conociendo a Dios, estamos tratando de entender a Dios. Así es que todos hacemos hermenéutica, mala o buena, pero es que todos la hacemos. Entonces, este es un claro ejemplo del por qué es importante tener un buen método de interpretación, porque eso significa hermenéutica. Es el método por el cual tú extraes el significado correcto de un texto. Y en esos pasajes es muy importante que la persona tenga una buena hermenéutica al momento de extraer el significado de un texto. Por ejemplo, muchos en este pasaje especulan que pudo ser porque Pablo quería seguir sembrando la semilla del Evangelio. O sea, ¿por qué Pablo decide ir a solas? Y muchos especulan aquí diciendo, es que Pablo desea ir por tierra porque él desea ir predicando por ese lugar. Recordemos que no estamos hablando aquí de días. Posiblemente estamos hablando de un día o de unas 8 o 10 horas. De este tiempo estamos hablando. Muchos especulan que pudo ser porque el apóstol Pablo quería seguir predicando. Y dentro del contexto, esto no es consistente con el contexto, ya que lo que menos quiere Pablo desde ahorita es otro disturbio. ¿Qué es lo que ha pasado en los capítulos anteriores? Cada vez que Pablo se hace presente públicamente, ¿qué es lo que crea el Evangelio? Muchos se convierten, pero también otros se oponen. ¿Pero qué es lo que tiene Pablo en mente? Él desea estar en Jerusalén para llegar al tiempo de el día de Pentecostés. Entonces, dentro del contexto, esto no es tan plausible. Porque lo que menos quiere el apóstol Pablo aquí es crear otro disturbio o detenerse. Segundo, otros piensan que se debía a que Pablo quería seguir instruyendo a los hermanos de Troas que podrían ir acompañándole. Porque de Troas a Son no existe mucha distancia. Y por tanto, ellos creen que Pablo se pudo haber ido con personas de Troas y Pablo decide ir caminándose o yendo por tierra, porque de esa manera él se tardaría un poco más a llegar que Lucas en el barco. Y por tanto, Pablo tiene un poquito más de tiempo para seguir explicándoles las enseñanzas o contestando preguntas a los hermanos de Troas que le vienen acompañando. Y eso tampoco suena plausible, ya que la razón por la cual Pablo no durmió toda la noche y alargó su discurso en Troas fue precisamente para animar a los hermanos y contestar sus preguntas. El texto dice, y así salió, en el versículo 12. Pero vemos que esas especulaciones están en la mesa. Hay eruditos o teólogos que lanzan sus sugerencias. Otros dicen que se debía a que los judíos buscaban matarle. Por esto prefirió él ir por tierra. Eso tampoco es plausible, ya que la distancia que decide Pablo ir por tierra es muy corta. Y una vez que la evita, llega a Son, ¿y sabes qué es lo que hace ahí? Se embarca, se sube a un barco. Y de ahí decide embarcarse con los demás para partir a Mitilene. Mira lo que dice el versículo 14. Dice, cuando se reunió con nosotros en Asón, ahí lo estaban esperando, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Vemos aquí que Pablo no le tiene miedo a los barcos de aquí en adelante. Vemos que entonces la causa es otra. ¿Pero qué nos encontramos aquí? Nos encontramos muchas especulaciones. Pueden existir muchas razones por las cuales Pablo quisiera ir por tierra. Muchas. Y la verdad que cualquier especulación o sugerencia se queda como lo que es. ¿Una qué? Una especulación y nada más. Eso es lo que es. Hoy yo podría dar otra especulación y se quedaría como lo que es. Es una especulación. Y por eso es importante tener un buen método hermenéutico, porque de esa manera no haces tu especulación un mandamiento. El único historiador que supo, ¿sabes quién fue? Lucas. Y él no nos dijo. Y punto. El único historiador que estuvo con Pablo y que se puso de acuerdo con Pablo para decidir que Lucas embarcara y Pablo se fuera por tierra, el único historiador que estuvo ahí y que posiblemente supo fue Lucas, y él no nos los quiso decir. Si él no los hubiera querido decir, ¿sabes qué es lo que hubiera hecho? Lo hubiese escrito y nada más. Pero él no lo creyó necesario. El único historiador que estuvo ahí, que posiblemente supo la razón del por qué la separación del apóstol Pablo, ese único historiador fue Lucas. Y él no nos dice nada del por qué Pablo quiso ir por tierra. Por tanto, en ningún momento podemos hacer de nuestras especulaciones una doctrina. Porque a muchos predicadores les encanta eso. Hay aquí un hoyo, lo puedo llenar de un montón de imaginaciones y creo una doctrina. Por ejemplo, la Biblia nos manda a bautizar bebés. Pero la Biblia dice que el carcelero se bautizó él y toda su qué. Bueno, ahí hay un hoyo. Y yo puedo decir que en ese hoyo hay muchos niños, bebés. Porque se bautizó con toda su familia. ¿Ves que estamos infiriendo algo que el texto ni siquiera tiene en mente de decir tal cosa? Y aquí lo mismo, Pablo decide ir por tierra. ¿Por qué crees? Yo no puedo hacer una doctrina de mi imaginación o mi especulación. En ningún momento podemos hacer de nuestras especulaciones una doctrina o un mandamiento. De aquí en adelante, hermanos, nadie se va a subir a un carro porque Pablo no se fue en barco, Pablo se fue por tierra. Nadie puede sacar semejantes especulaciones y convertirlas en una ¿qué? Doctrina. O no irse por avión, no irse por barco. No podemos hacer de nuestras especulaciones doctrina, mandamiento, o tomarla como una interpretación correcta, o sea, como mi especulación es la interpretación correcta, porque esta especulación es una entre ¿qué? Entre muchas. Puede ser esto o puede ser el otro. Y ninguna de estas es la interpretación correcta porque no hay nada que interpretar. Es una especulación y nada más. No hay nada que interpretar. Porque solo es una especulación. Ahora, pueden existir especulaciones que están más dentro del contexto, que sean más plausibles que las otras, pero al final nada es concreto. Lo que el contexto nos deja concluir un poco, y cuando digo un poco me refiero a eso, un poco, más cerca del porqué de la decisión del apóstol Pablo de ir a solas, pudiera ser por buscar dirección y comunión con Dios. Pudiera ser que el apóstol Pablo quiere un tiempo a solas con Dios y busca la dirección con Dios. Y otra vez, ¿eso cómo se le llama? Una especulación. Solamente quiero que veas el contexto del pasaje. Pablo se había propuesto en espíritu a ir a Jerusalén. Vayamos, por favor, a Hechos capítulo 19. Y versículo 21. Dice así: pasadas estas cosas, todos juntos, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y este es el pensamiento que gobierna desde el versículo 19, 20, 21, 22. Donde Pablo está decidido en espíritu ir a Jerusalén. Eso es lo que está en la mente de ¿quién? De Pablo, no en la mía. Eso es lo que está en la mente de Pablo. Segundo, ¿en qué día quiere llegar a Jerusalén? El día de Pentecostés. Mira lo que dice Hechos capítulo 20 y versículo 16, por favor. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Tenemos ahora dos objetivos de Pablo. Él se ha propuesto ir a dónde? A Jerusalén. Y Él se ha propuesto un límite de tiempo. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Entonces a Pablo no le queda mucho tiempo. ¿Tres semanas? ¿Cuatro semanas? ¿Tres semanas y media? Estamos hablando. Tercero, Él era el encargado de llevar las ofrendas a los hermanos de Jerusalén. Eso es importante porque si vamos a hablar de especulaciones o bolas de aire, cuando el Espíritu Santo cayó o descendió en Hechos capítulo 2, en el día de que de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a los apóstoles y se convirtieron muchas personas. Ahora Él lleva ofrendas. El apóstol Pablo colecta para los hermanos y Él quiere llegar con eso también en mente. Él quiere predicar en el día de Pentecostés y Él quiere también bendecir a los hermanos diciendo, este es el tiempo de los primeros frutos y este es el fruto de los gentiles. Y bla, 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 bla. Él era encargado de llevar las ofrendas a los hermanos de Jerusalén. Cuarto, cuando Él decide ir a Jerusalén, no sabe qué va a hacer de su vida en Jerusalén. Solo lo que sabe es que le van a esperar muchas aflicciones en ese lugar. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 22 al 23, por favor. Dice así: ahora he aquí ligado yo en espíritu. ¿Ves que corresponde al capítulo 19? Que Él se había propuesto en espíritu ir a Jerusalén. Dice, ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades que ha Él exhortado y Él ha predicado, me da testimonio, me testifica, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Hasta aquí quiero que entiendas esto. ¿Cuántos puntos hemos visto según el contexto? Pablo se ha propuesto ir ¿a dónde? A Jerusalén. Y se lo ha propuesto en su espíritu. Existe un fervor, existe una convicción dentro de Pablo que él quiere ir para allá. Él lleva las ofrendas de los hermanos de Corinto, de Macedonia. Puedes mirar 1 Corintios 16, 2 Corintios 8, también lo podemos mirar. Vemos que Pablo se ha propuesto llegar en el tiempo del día de Pentecostés, pero sabe que cuando llegue él allí, le esperan ¿qué? Aflicciones, le esperan tribulaciones. Watch. Pero ¿qué es lo que ha hecho Pablo ciudad tras ciudad e iglesia tras iglesia que ha visitado? Él ha predicado, él ha exhortado. ¿Cuánto tiempo él ha tenido para buscar dirección de Dios? ¿Cuánto tiempo él ha tenido para estar en comunión con Dios a solas? No hemos visto esto en el pasaje. Y esto pudo orillar al apóstol Pablo a buscar un momento de dirección y comunión con el Señor. ¿Es plausible? Sí. ¿Pero esto es realmente? No, puede ser otra cosa, porque yo no estuve ahí. Esto pudo orillar al apóstol Pablo a buscar un momento de dirección y comunión con el Señor. Y esto se infiere porque después de este tiempo solo que tuvo el apóstol Pablo se ve decidido a ir a Jerusalén, no importando las consecuencias que le pueden pasar. Después de que tú lees ese capítulo, capítulo 20, luego el capítulo 21, 22, te das cuenta que ves a un Pablo bien decidido llegar allá. Algo pasó en ese caminar que lo afirmó. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 12 al 16, por favor. Dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados, Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Cómo ves la determinación de Pablo después de este caminar? ¿Ves a un hombre determinado? El versículo 16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo. Realmente estaba decidido llegar a este tiempo. Ahora bien, quiero que reflexionemos en este punto. Si solamente esto vamos a ver el día de hoy, está bien. Pablo no solamente es un predicador, él es un apóstol. Dios le habla. Él tiene autoridad. Él hace muchos milagros. Pero escucha, en este contexto, ¿Pablo lo sabía todo? No. Vemos que es un hombre que es inspirado por Dios y es elegido por Cristo como un apóstol. Pero vemos que aún ni Pablo en este tiempo lo sabe todo. Vemos que entonces estar en la iglesia primitiva no era conocerlo todo. Porque aún el texto bíblico dice, no sé lo que va a pasar con mi vida, salvo que el Espíritu Santo me dice en todos los lugares que yo voy, que me esperan prisiones y me esperan que tribulación. Eso es lo que yo sé, pero además de ahí yo no sé si va a morir, no sé qué es lo que va a pasar ahí. Vemos que a pesar de que existe este tiempo de profecía y de revelación, vemos que Pablo tiene que aprender a tomar pasos de fe, porque él no sabe realmente lo que le va a pasar cuando llegue allá. La iglesia primitiva entonces, ellos no lo sabían todo, pero escucha, confiaban en lo que Dios les revelaba. Pablo confiaba en lo que Dios le había revelado en ese tiempo. Escucha, se va a escuchar extraño, pero es verdad. Nosotros sabemos más que ellos, porque tenemos todo el Nuevo Testamento. Todo lo que ellos vivieron, todo lo que Dios les reveló, nosotros lo tenemos en el Nuevo Testamento. Pablo no sabía lo que Dios le había revelado a Juan, por así decirlo, lo que le había revelado a Pedro. Y no nos estamos refiriendo a diferentes mensajes. Sabemos que el mensaje del Evangelio es el mismo. Pero en cuanto a las cartas que ellos escribieron, todas estas las tenemos en nuestras manos. Nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento completo. Ellos no lo sabían todo, pero confiaban en lo que Dios les revelaba. Nosotros conocemos un poco más que ellos por todo lo que está escrito y deberíamos, con mucho más razón, confiar en aquello que Dios también nos ha revelado. Pero ahora bien, vemos lo importante y el peligro de las especulaciones, pero ¿qué tal si el día de hoy, en lugar de especular, en lugar de decir por qué Pablo determinó hacer esto e ir por tierra? Quisiera tomarlo como un tiempo de reflexión. En lugar de especular lo que Pablo pudo o no hacer, piensa qué es lo que tú harías en ese momento. Porque de esto que estamos hablando el día de hoy, dentro de unos meses, no va a ser tan distinto a lo que nos va a pasar aquí. Y quiero que pienses, no qué es lo que Pablo, o por qué Pablo tomó esa decisión. Quiero que pienses por qué ¿Qué es lo que tú harías? ¿Estás decidido a ir? ¿Tienes que llevar una ofrenda? ¿Quieres aprovechar este tiempo para predicar en Pentecostés? ¿Judíos buscan para matarte? ¿No sabes qué es lo que va a hacer de ti o te pasará? ¿Lo que sí sabes es que te esperan aflicciones? ¿Irías? Y vemos a un Pablo que está ¿qué? Decidido, no solamente a sufrir aflicciones, sino aún a morir por quién. A morir por Cristo. Y algo interesante aquí notar es que Pablo lleva esta colecta a sus compatriotas judíos, los mismos judíos, la misma etnia que le ha perseguido por todo ese recorrido. Eso es interesante. Ahora bien, también quiero que veamos el cuidado de los hermanos hacia Pablo. Quiero que veamos el cuidado de los hermanos hacia Pablo. Hechos 20, versículo 13, por favor. Mira lo que dice. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. Vemos que Lucas obedeció ¿a quién? A Pablo. Quiero que tengan esto en mente, porque muchas veces miramos a los apóstoles como personas muy elevadas y a veces no vemos su parte humana. Y quiero que el día de hoy veamos que los apóstoles, a pesar de que eran inspirados por Dios, no eran semidioses, no eran personas muy distintas a nosotros. Vemos que aquí Lucas acepta el consejo de Pablo a tal punto que se adelanta, realmente obedece a Pablo. Pablo está decidido a caminar por tierra, pero se le ha mandado un mensaje a Lucas que él tiene que ir por barco. Y Lucas acepta esta decisión que Pablo está haciendo, aún sabiendo que Pablo, su vida corre peligro, pero no en todas las cosas dejaban a Pablo hacer lo que él decidiera, porque también cuidaban de su persona. Y esta parte quisiera que no la descuidáramos en el libro de los Hechos, porque a veces queremos ver a Pablo muy autoritativo como el hombre enviado por Dios, pero no lo vemos como un ser humano. Y muchas veces Pablo tomaba decisiones que los hermanos simplemente le decían que no, porque lo amaban, lo querían. Y en este caso vemos que lo obedecen, pero en otras ocasiones donde él quiso arriesgar su vida, los hermanos no le dejaron hacerlo. Mira lo que dice Hechos 19 y versículo 29 al 31, por favor. Estamos hablando de Éfeso, dice, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Escuchen, aquí la vida de Pablo corre peligro, ¿sí o no? Si él se presenta en el teatro, pues tiene miedo los hermanos que le vaya a pasar algo. Y Pablo está decidido a ir a presentarse y a presentar defensa. ¿Y qué es lo que le dijeron los hermanos? No va a salir. Aún así, el espíritu de Pablo está bien fervoroso de ir. Le dijeron, no vas a salir. Vemos que a pesar de que él es un apóstol y tiene autoridad, muchas veces Pablo también tomaba decisiones que no eran tan correctas. Y este es un ejemplo. Él está decidido a ir y los hermanos le dicen que no. Pero en esta ocasión, de que Pablo va rumbo a Jerusalén, a pesar de que los hermanos le ruegan, a pesar de que los hermanos le dicen que no vaya, al final ellos aceptan la voluntad de Dios. Pero en esta ocasión, a pesar de que los A pesar de que a Pablo lo persuadieron, vamos a mirar que desde el capítulo 19, 20, 21, vemos que los hermanos le persuadan de que no vaya, de que no vaya a Jerusalén. Sin embargo, al final terminan aceptando la voluntad de Dios. Mira lo que dice Hechos 21, por favor, versículo 11 al 14. Dice así: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, es un profeta. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo que hágase la voluntad del Señor. Vemos que en unas partes a Pablo le dijeron, no vas y no vas. Pero en este caso le persuadieron, pero al final terminaron aceptando la voluntad del Señor. Era necesario que Pablo realmente fuera. Y vemos aquí la obediencia de Pablo al Espíritu Santo. Vemos que él está atado en espíritu, en un espíritu fervoroso de ir. Y el Espíritu Santo le está advirtiendo que cuando vaya le va a pasar todo esto. Pero vemos que aquí Pablo se somete a esta voluntad. Él está dispuesto a sufrir por Cristo. Y lo que sigue no lo vamos a explicar completamente el día de hoy, porque si no se haría muy grande la predicación. Pero espero en el Señor que podamos aclarar un poquito más para la predicación que viene. Vamos a mirar la obediencia de Pablo al Espíritu. Si tú sigues leyendo este pasaje de Hechos 21, te vas a dar cuenta que existe otra persona que le dice a lo que los hermanos le dicen a Pablo por el Espíritu que no vaya. Y aquí cuando dice por el Espíritu aparece con letra mayúscula. O sea, ellos profetizando o hablando por el Espíritu le están diciendo que no vaya a Jerusalén. Y aquí no significa que Pablo ha desobedecido la voluntad del Espíritu Santo. Pablo obedeció al Espíritu Santo cuando el Espíritu le prohibía ir a un lugar. Porque vamos a mirar más adelante que existe ese pasaje donde el texto bíblico dice que los hermanos que eran profetas le estaban diciendo por el Espíritu que no subiera a Jerusalén. Y eso se puede interpretar como es el Espíritu Santo diciendo que no vaya. Y muchos pueden concluir, y muchos teólogos han concluido, que Pablo aquí está desobedeciendo al Espíritu Santo. Pero cuando esto dice el texto, no significa que Pablo ha desobedecido a la voluntad del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo sabemos? Primero, porque Pablo obedeció al Espíritu Santo cuando el Espíritu le prohibía ir a un lugar. Solamente vayamos a Hechos 16:6, por favor. Hechos 16:6. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, todos juntos, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y ellos obedecieron. Sabemos que aquí cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo que no suba, no es que Pablo está desobedeciéndolo en el sentido de que se está rebelando en contra de su voluntad. Y por eso digo que más adelante lo vamos a mirar. ¿Cómo sabemos que eso no es el caso? Porque cuando el Espíritu Santo en otros pasajes le prohibía ir, Pablo obedecía. Segundo, además Cristo siempre estuvo con Pablo, aún en Jerusalén. Mira lo que dice Hechos 23:11, por favor. Hechos 23:11 dice así: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como me has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Vemos que aquí Pablo ha testificado ya en Jerusalén, ya ha llegado a Jerusalén y Cristo ha dicho que Él está con él. Es necesario, dice, es necesario también que testifiques también en Roma. Entonces vemos que en pasajes anteriores, cuando el Espíritu Santo prohibía a Pablo ir a un lugar, él obedecía. Y aquí vemos que cuando Pablo va a Jerusalén, Cristo está con él, a tal punto que dice, ten ánimo, Pablo. Vemos que aquí Cristo no le está regañando, le está exhortando, diciendo, te dije que no vinieras. Vemos que el texto está diciendo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, cuando los profetas le dicen por el Espíritu que no baje a Jerusalén, esto no se debe entender, entonces, no como una prohibición en el sentido de mandamiento, sino como el consejo del Espíritu Santo. Y hasta aquí lo quiero dejar porque para el siguiente viernes quiero explicarlo un poquito mejor. Vayamos por favor a Hechos 20, versículo 13, para seguir el estudio. Hechos 20, versículo 13. Dice así, ya que hemos entendido el contexto de todo esto, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Son para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Y ese es el punto donde Pablo quería llegar. Versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, porque se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y en el siguiente punto que vamos a mirar, posiblemente último, vamos a mirar la integridad de Pablo y el sufrimiento de Pablo. La integridad y el sufrimiento de Pablo. Vemos el versículo 18, mira lo que dice. Cuando vinieron a él, la iglesia de Efeso, los líderes de Efeso, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis. Es algo que era bien sabido de parte de estos ancianos. Vosotros sabéis que cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Ese es el carácter del apóstol Pablo, es el testimonio que ha tenido. Y vemos cómo Pablo ha guardado su ministerio de principio hasta fin. Él no ha sido descalificado de su ministerio. Su carácter ha sido el mismo. El texto dice, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros todos juntos, por favor, públicamente y por las calles. Este es el versículo que quiero terminar el día de hoy. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros, nada que fuese provechoso a su vida, nunca lo he rechazado en hacerlo. Todo el tiempo he estado dispuesto a anunciarles y a enseñarles. ¿Cómo? Públicamente y por las que, por las casas. Públicamente en la sinagoga de los judíos, en las calles y en las casas, que eran las congregaciones donde la gente se reunía en privado. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué aprendemos de esto? Pablo nunca miró los problemas políticos como un problema para predicar el mensaje del Evangelio. Nunca. El texto bíblico dice que nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y en las casas. O sea, en las congregaciones y en las partes públicas. En el día de hoy serían universidades, en lugares abiertos, en lugares públicos. Testificando no solamente a judíos, sino también a quién. A gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto negoció Pablo el Evangelio? Nada. Él hizo dos cosas. Él anunció públicamente y nunca negoció ¿qué? El Evangelio. Pongamos atención, porque pareciera que este libro tan viejo no tiene mucha relevancia al día de hoy de lo que estamos viviendo. Y vamos a mirar que es muy importante que lo tengamos en mente. Pablo nunca miró los problemas políticos como un impedimento para predicar el mensaje del Evangelio. Él nunca tuvo en mente, tengo aquí freedom of speech or not. Él siempre que iba a un lugar nunca estaba pensando, tengo la libertad de expresión de aquí para predicar o no. Él nunca llegaba a los lugares buscando si se le permitía hablar de Cristo en el gobierno, en la ciudad o no. ¿Qué es lo que hacía él? Él enseñaba pública y privadamente. Él nunca tuvo problemas políticos en el sentido de decir, ah, en este lugar se prohíbe hablar de Cristo y por tanto no puedo anunciarlo porque en este gobierno me están prohibiendo predicar de Cristo. Vemos que para él nunca hubo ese problema en su vida. Él fue a lugares paganos y lugares de gentiles y él predicaba y anunciaba el Evangelio independientemente de quién fuera el emperador, independientemente de quién fuera el gobernador, independientemente de quién fuera el procónsul, independientemente si era en la cárcel, en la casa de una persona, en un lugar público, en un lugar religioso, etc. Pablo nunca tuvo ese problema político. Ah, estoy espantado porque en este lugar no se me está permitiendo predicar el Evangelio. Él sabía que la gente le perseguiría por eso. Vemos que todo ese transcurso, ¿quién le viene persiguiendo? Los judíos. ¿Él dejó de predicar por eso? No. ¿Sabía que esto le crearía problemas y persecución de sus propios compatriotas? Pero también sabía que el que lo había mandado era Cristo y no el César. Él sabía que la persona que le había mandado a predicar este mensaje era Cristo mismo, el rey de todo el universo, de todo el mundo, y por tanto, él seguía hablando. Solamente vayamos a Hechos 18, por favor, para mirar esta realidad. Versículo 5 en adelante, hasta el versículo 10. ¿Lo tenemos? Hechos 18, dice así. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Vemos que aquí hay persecución, vemos que Pablo está siendo perseguido, pero ¿qué es lo que Cristo le dice? Tú sigue qué, tú sigue hablando. Y así nosotros, en este momento posiblemente podemos tener una opresión social, Posiblemente el gobierno nos pueda censurar acerca del mensaje de Jesucristo, pero aquí la diferencia es que nos da la libertad de expresión, de predicar el Evangelio, no es el César. ¿Es quién? Es Cristo. Pablo nunca dejó de predicar a pesar de la oposición y siempre estuvo dispuesto a dar la vida por causa de Cristo. Pablo estaba dispuesto a morir, pero nunca buscaba morir. Eso es importante. Pablo no predicaba y arriesgaba su vida simplemente porque deseaba él morir. Pablo estaba dispuesto a morir, pero no buscaba la muerte, sino que buscaba morir por causa de Cristo. Porque en este tiempo que vamos a vivir, en este año 2021, muchas personas van a pensar que ser un ejemplo del Evangelio es simplemente dar tu vida ¿por quién? Por Cristo. Y vemos que en 1 Corintios 13 dice, aun si yo doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me queda, de nada me sirve. Pablo no es que andaba buscando que alguien lo linchara. No es que Pablo andaba buscando que alguien le cortara la cabeza. Pablo estaba dispuesto a morir, pero no buscaba morir, sino que buscaba morir por causa de Cristo. Y no como un acto heroico, o morir por el simple hecho de morir. Vemos que cuando él se entera de que algunos judíos están buscándolo para matarlo, ¿qué es lo que hace? Él abandona ese lugar. Vemos que él no solamente está buscando el morir por morir solamente. Él está buscando morir por causa de Cristo. Entonces vemos que para Pablo nunca hubo un problema de freedom of speech. Para Pablo nunca hubo un problema de libertad de expresión. Porque la libertad de expresión que él tenía no se le había dado un gobernador, no se le había dado una persona humana, se le había dado ¿quién? Cristo. Y segundo, Pablo, en medio de la persecución, no negoció o comprometió el Evangelio. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en medio de esa persecución, de que judíos se le están buscando para matarle, sabe que él va a ir a prisión, sabe que él va a sufrir aflicciones y dolor. Pablo, en medio de esa persecución, nunca negoció o comprometió el Evangelio, y tú y yo no tenemos ese permiso el día de hoy. En medio de esta persecución, en medio de este censorship que el gobierno está haciendo a las iglesias cristianas, donde puede estar abierto Planned Parenthood, donde puede estar abierto los lugares de abortos para matar a niños, pero no se pueden abrir las iglesias. Donde vemos que un bar se puede abrir, pero no una congregación. En todos estos lugares, Dios no nos manda a comprometer ni una palabra del Evangelio de Cristo. Pablo nos enseñó que en medio de la persecución nunca debemos de negociar o comprometer ¿qué? El Evangelio. Dice el texto, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento. Si tú lees todo el libro de Hechos, el arrepentimiento para con Dios, Pablo llamó a judíos al arrepentimiento, a no depender de las obras de la ley ni de los rituales religiosos, sino que ellos realmente depositaran toda su fe en la gracia de Dios que Dios había prometido por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hacía en cada sinagoga? Cristo es el Mesías, Cristo es el Mesías. No es por las obras de la ley, es por la gracia ¿de quién? De Dios. Él testificaba a esos judíos. Pablo testificaba a los gentiles. Si tú sigues leyendo todo el libro de Hechos, Pablo le predicó a filósofos, a religiosos, a naturales, a emperadores, a presidentes, a gobernantes, a esclavos, a hechiceros, a todos les predicó ¿qué? El Evangelio. Y ahora lo que les está diciendo a esos hermanos de Éfeso, ustedes han visto mi conducta todo este tiempo. ¿Cómo he servido? Humildemente, y nunca he rehusado de enseñarles algo que sea provechoso. Lo he hecho públicamente y lo he hecho privadamente. vadamente y en el Evangelio nunca lo he ¿qué? Negociado, nunca lo he comprometido. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos para el día de hoy. Podemos tomar un tiempo para apartarnos y buscar dirección de Dios, pero al final de cuentas tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de ¿quién? De Cristo. Y debemos de predicar el Evangelio en las casas y públicamente. Y cuando lo hagamos, no tenemos el permiso de parte de Dios de negociar ni una letra del Evangelio. ¿Cómo resume el apóstol Pablo su Evangelio? El arrepentimiento para con Dios, llamar a las personas a qué, al arrepentimiento y a la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo el lugar a nuestro hermano.